rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, se han cumplido 10 años ya, aunque parezca mentira, de la película El baño del papá, que está bien presente, ¿no? Por esta razón, el elenco completo de la película volvió a Melo para un almuerzo de reencuentro. El baño del papá es una historia inspirada en hechos reales, recibió, que es increíble el hecho en sí mismo, recibió más de 10 reconocimientos luego de su estreno y fue una de las películas más populares en la historia del cine uruguayo. También fue en buena parte la plataforma desde la cual el actor César Troncoso despegó para convertirse en una figura reconocida internacionalmente, sobre todo en Brasil, porque hay que decir que en el mundo del teatro se harán súper conocidos, sobre todo con Suárez, ¿no? Suárez y Troncoso, que fue realmente un dúo de antología. Para hablar de esto estamos justamente con César Troncoso, actor de cine, teatro y televisión uruguayo, nacido aquí en Montevideo el 5 de abril de 1963, comenzó a estudiar teatro siendo mayor de 20 años y rápidamente empezó a integrar elencos aquí en Montevideo de gran versatilidad para interpretar diferentes papeles. Se hizo conocido en el ambiente teatral y realizó papeles para televisión y cine. Pero César, ¿andás bien?
Ando muy bien, sí.
Bueno, sé que andas bárbaro, así laboralmente, humanamente, pero vamos a recordar el tráiler de la película a 10 años, ¿verdad? De El baño del papa.
Ruega por nosotros, pecador, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita, te pido que no nos dejes solo en el camino seguro.
¡Carajo!
Yo no soy ni voy a ser bagallera.
Les habla Silvia, la corresponsal de Melo, para todo el país. Nuestra ciudad se prepara para la llegada del Papa.
¿Cómo hiciste para comprar la mercadería esa?
Bueno, tenía un terrenito, lo vendí y con esa plata la invertí comprando el turismo.
50.000 personas.
Y unos 50 o 60.000 personas.
200.000 personas.
Sabemos que van a poner puestos de venta de choripán, venta de tortas fritas, venta de pasteles. También hay gente que ha invertido en el asado.
Voy a poner un baño. Alquilar el día que venga el Papa.
Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Bueno, impresionante, hice un loop con el tráiler de esta notable película que tiene todo una... Es trágica, ¿no? En el fondo también todo el fresco allí que se pinta. Y hablábamos con César que... Bueno, primero contame, ¿cómo fue la reunión?
Fue divina, ¿sabes? Fue lindo. Nada, un poco, creo yo que a instancia de los muchachos allá de Melo, Henry Arce, perdón, estoy mezclando nombres. José Arce y Henry de León. Los muchachos allá, más Enrique Fernández, que va y viene a Melo. Se armó un poco esta idea de juntarnos por los 10 años. Hicimos una porotada, comimos unos chorizos picaditos y nos bebimos unas virundelas y nada, y pasamos un rato juntos, pasamos el día juntos. Y nada, fue lindísimo, lindísimo.
¿Qué dice la gente del lugar de los 10 años de la película? ¿Hablan de eso?
Sí, yo no estoy bueno, bien. Claro, por los cuentos, sí. Sigue siendo la ida del Papa a Melo en el 88, creo que fue,
sí.
y luego la película haciendo referencia a eso, siguen siendo dos hitos importantísimos dentro de la propia sociedad melense, ¿no? No es fácil olvidarse, y además por la pegada que la película ha tenido, ¿no? Y cómo los muestra, y cómo muestra quiénes ellos son, en definitiva, porque digo, está toda la historia de los bagalleros, el bagallo en bicicleta, de la frontera, de la cultura de esa fronteriza, tiene... La recuerda mucho, me decía José Arce que él saca la comparsa a la cuchilla, me decía, venía a desfilar acá, muchacho, te venía a desfilar, que vos sos para la gente de acá, sos como de Melo, la tiene muy presente la película y nos quiere mucho, ¿no?
Claro, es que ha sido un hito en la historia del cine nacional, y seguramente si vos vivís en el lugar donde se dan los hechos que fueron filmados,
sí,
y tiene que ver con la problemática efectivamente de tu lugar, que puede ser universal o no, pero es de tu lugar,
sí,
evidentemente no te vas a olvidar, ¿no?
Sí, no,
en realidad estuvo el Juan Pablo II, estuvo en dos jornadas, 31 de marzo y 1 de abril del 87, en realidad, o sea que, ajá, también hace años, ¿no? De la 30 años de la presencia.
No, pero eso del 87, creo que lo del 87 es la venida del Papa a Montevideo.
Ah, tenés razón.
Y al año, como él no fue al interior.
Es verdad, sí.
Claro.
Es verdad.
Lo que pasa es que la ida a Melo fue más canuta, porque en realidad fue una ida a Brasil.
Sí, sí. Y el otro día me acordaba que bueno, el otro día se dio el hecho y me acordaba en realidad de la película, porque viste que con el tema de Cambio Nelson, que tenía que ir Sanabria a Maldonado, hubo algunos que se pusieron a vender chorizos. Sí. Realmente aprovechando la volada. Acá le dijimos que estaba mal rumbeado porque iba a haber mucha gente de prensa, o sea que
sí,
no creo
sí,
que se iba a hacer la guita con
mucha
nosotros.
Mucha plata no.
No, ahí no. Hay que rascar bastante y no se encuentra nada.
Sí, bueno.
Pero me acordaba del hecho, ¿no? Digo, qué increíble cómo
Bueno, ese es el viejo pique, yo casi que latinoamericano, ¿no?
Un comodín, ahí va, es como el comodín en la
pasó,
mano.
Pasó lo del baño del Papa, pasó nuevamente con el Papa en Brasil, en Río de Janeiro. El Papa, hubo un momento en el que se suponía que iba a dar el discurso final de su gira por Río de Janeiro, lo iba a dar en Jacarepaguá, en un espacio abierto. Llovió mucho en ese espacio, se anegó todo ese espacio y se canceló la oratoria del Papa en ese lugar, claro. Se hizo en Copacabana. Y hubo un señor que había construido en ese lugar 10 baños.
Claro.
Entonces el periódico de Globo, el diario sí, O Globo, claro. Dijo, el baño del Papa vuelve a repetirse esta vez en Jacarepaguá, con claro. El señor que construyó baños para alquilar y no lo consiguió, no sé qué.
Claro. Bueno, tiene razón César Troncoso, como no podía ser de otra manera, y el Papa estuvo primero en Montevideo, como decíamos, en 1987 y el 8 de mayo de 1988 en Cerro Largo, en Melo, ¿no?
Creo que la razón fue esa, que, claro. Que no visitó las diócesis del interior en su primer claro. Viaje y entonces no quiso... dejar de hacerlo en el segundo.
Bueno, lo que decíamos, ¿no? Que es un poco la línea argumental de la película y la realidad actual. Nosotros compartíamos hace poco una información que aparecía en Búsqueda, que no hacía más que relevar algunos datos del Instituto Nacional de Estadística, ubicando cuáles eran los departamentos más hundidos económicamente, sus habitantes, ¿verdad?, en materia de ingresos del país, en donde Cerro Largo estaba en la cresta de la ola, junto a Rivera, Tacuarembó y 33 en bajos ingresos. Y fíjate vos que 7 de cada 10 habitantes de Cerro Largo están en los quintiles menos favorecidos, ¿verdad?, en la repartija de plata, ¿no? De hecho, se ha estipulado, se ha calculado, ¿verdad?, un ingreso promedio en pesos en Cerro Largo que apenas es superior al salario mínimo nacional hoy. Está cifrado en los 12.456 pesos por habitante el ingreso per cápita en el departamento de Cerro Largo. Y yo me ponía a pensar realmente en la película, porque todo lo que queda allí plasmado es esa situación. Ahora, pasaron 10 años... y la situación, si no está igual, está peor.
Sí, 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 sí. Bueno, yo no lo percibí esta vez en esta ida, porque bueno, porque fui por el día, digamos,
flash,
muy,
claro.
Muy, muy concreto. Pero, claro. Pero sí recuerdo que las circunstancias de la película y los lugares en los que filmamos eran lugares de gente muy humilde. Yo, a vos, esos departamentos que vos estás sí. Nombrando,
son del norte,
del norte y de frontera, ¿no?
Y del norte y de frontera.
Que tiene de repente tienen como esa suerte, en definitiva, de poder tener esa cultura de frontera del bagallo.
Claro.
Que les permite estirar un poquito más esos dineros, ¿no?
Tal cual.
Pero sí, son circunstancias. Yo no te puedo decir con certeza, porque lo que yo vi siempre fue como muy subjetivo en sí, mis idas a Melo, pero yo tengo la sensación de que el que no vivía de la intendencia vivía del cuartel. Eran un poco los lugares.
Y
claro, y si no bagallo, y supongo que habrá habido algún peón que trabaje en el campo, pero como que las opciones las opciones son volcarse a esas cosas. Uno termina de milico, no porque tenga una vocación militar, sino porque por lo menos tenés una serie de beneficios que te da el ejército, ¿no?
Sí.
Es así, lamentablemente. Sí. Ahí el interior, y sobre todo el interior más pobre, no le resulta nada fácil moverse de ese lugar, ¿no? Por más buena voluntad que le pongas al asunto,
sí,
estás marcado por el lugar en el cual vivís.
¿Y cómo vivís vos como actor? Porque es una pregunta que te hago, porque yo como no soy actor no me lo puedo imaginar, pero digo, está embromado eso de tener que recrear toda una situación que de pronto es muy trágica, ya sea esta o de otro tipo, incluso más, y no sé cómo se hace, ¿no? Digo,
Yo qué sé, yo, viste, no, bueno, ahí trabajás justamente con la profesión, digamos.
Claro.
Le pones un poco de... Obviamente vas a los lugares y supongo que depende también del tipo de actor. Hay actores que se encierran en un motorhome y ahí quedan y salen para filmar y ya está. Pero digo, en general, si tenés un poco de sensibilidad, no digo que que te tome el problema, pero lo percibís.
Y además tenés que ser laburo de actor, digo, vos que bueno, hacías claro. Eso tenías que empaparte de lo que realmente
sí,
estaba
claro.
Pasando con los quileros.
Claro,
y todo
claro,
demás.
Claro, claro. Hay condiciones de gente, viste, que nada, que le saca la bicicleta o un día no viaja y capaz que no come. Claro. Entonces es como complicado. De todas formas, siempre uno genera como el desapego, ¿no? Para poder hacer las cosas. Sí, si no, lo podés hacer, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ¿se encontraron todos? ¿Estaba Charlone también?
No, Charlone no. Charlone vive en San Pablo. Charlone
y ahora está con la película.
Una película de Tom Cruise. Por eso, está haciendo películas con Tom Cruise. Tiene aquella miniserie de 3% para Netflix y ya va a largar segunda temporada.
Un exitazo, sí.
Sí, no, bueno. Charlone detonó, pero ya venía detonando de antes del baño del Papa.
Está despegado.
Los que estuvimos por allá fue Elena Rux, la productora, fue Mario Silva, de acá de Montevideo, fue Enrique Fernández, que es melense, pero vive en Montevideo, yo. Más tarde apareció Nelson Lense, que también es melense, pero vive en Montevideo. Y allá nos recibieron Rosario, Henry, José, ahí se me fue el apellido. Burgos, uh-huh. Que es el milico que me saca, claro. Que me saca las pilas en la frontera.
Sí.
Y unos cuantos más, ¿no? Nos fuimos juntando, nos juntamos también con Pablo, que es el periodista. Y bueno, nada. Y
está bueno que hagan eso ustedes. Sí. ¿Sentís, César, de que hay como desprotección o falta de cariño ante el hecho artístico? Esta película es una gran película uruguaya.
Sí.
¿Por qué no hay ningún movimiento, ¿no?, en torno a conmemorar los 10 años de esta
sí, bueno, obra? Pero no se festejó, tal vez, pero sí está muy presente en el público,
eso,
¿no?
Sin dudar,
en la calle está muy presente. Entonces eso está. Tal vez pase por ahí la yo creo que bueno, que no hay mucha comprensión de para qué tener cine, ¿no? En general, quiero decir, no se trata simplemente de festejar los 10 años del baño del Papa,
claro.
El
cine en general,
o
claro.
No sé cuánto de whisky, sí. o de 25 watts o de la película que sea.
Una cuestión del cine.
Claro, una cuestión de para qué sirve tener cine, ¿no? Digo, preguntarle a los yanquis para qué sirve tener cine, si la tendrán clara, pero bueno.
Pero además acá que ha tenido un desarrollo espectacular el cine. Yo estaba buscando ahora, salió una obra bibliográfica del cine, que son los
afiches. Ah,
qué bueno.
Eso lo hizo, creo que la ECU lo hizo.
Sí, lo hizo la ECU,
con Piquio.
Sí,
todas las películas. Sí.
Es impresionante.
Es impresionante, es cine de buena calidad.
Claro.
Que a veces el público es más crítico y más botón con el cine propio que con el ajeno, pero estamos hablando de cine muy bien hecho, con los recursos y con las historias nuestras, obviamente, puede no gustarte,
pero son cosas nuestras.
Son cosas nuestras y son cosas bien hechas. Totalmente. Y son cosas que por ahí afuera pegan más de lo que pegan acá.
Ahí hay que reflexionar
también. Y ahí te lo tenés que preguntar. Si, por ejemplo, ¿por todas qué? Las críticas del candidato de Daniel Hendler, que se estrenó esta semana, uh-huh. en la semana pasada se estrenó, uh-huh. en Buenos Aires, las críticas de Argentina son superiores en cuanto a cariño a lo que uno recibió acá. Son películas, o sea, es una película valorada afuera como no se la valora aquí. Eso es, uno se tendría que preguntar, ¿no? No alcanza con tirar la puteada, ¿no? Habría que preguntarse por qué las cosas son de ese modo.
No. Bueno, el libro al que hacíamos referencia se llama En cartel, 20 años de cine uruguayo en afiches. Está fantástico realmente, porque tenés 20 años, los últimos 20 años, en afiches, y es efectivamente una producción de ECU, ¿verdad?
Sí, están todos los afiches, todas las películas de los
últimos
20 años.
Y ahí te das cuenta, del dirigible para adelante.
Sí, del dirigible para
adelante.
Es impresionante
el trabajo que hizo efectivamente la Escuela de Cine del Uruguay, que forma parte de Cinemateca Uruguaya, y bueno, quizás podamos hablar con algunos de los responsables de este trabajo, ya sea Enrique Buquiquio, que estuvo en la edición y producción, o alguien, ¿verdad?, de la ECU que nos pueda hablar. Pero digo, es genial cuando observas esto,
sí.
Puedes decir, pucha, que tenemos películas,
hay mucho,
¿no? O sea, hay cine uruguayo, de muy buena calidad.
Sí. Después te podrá, lo que te digo, te podrá gustar lo que se viene haciendo, el modo en que se hace. Como te puede gustar o no el cine inglés, yo qué sé,
claro,
¿no?
Ahí
no me gusta. Bueno, está muy bien. Claro, no te tiene por qué gustar. Ahora, no lo mates, porque lo que hay, si bien no te gusta, es bueno, ¿no?
Totalmente. Van a encontrar en este libro el afiche, evidentemente, de cada película, desde el dirigible para adelante, y después los datos técnicos, ¿verdad?, de cada película. Está realmente impresionante, acompañado de cada año. Y está bueno porque vos vas viendo año a año, ¿no? Digo, el dirigible, por ejemplo, 2005 tenés. 2005, lo que estoy diciendo. 1994, el dirigible. 1995, Patrón. 1996, Mala Sangre. 1997, Gardel, Ecos del Silencio. Otario. 1998, el Chevrolet, Por esos ojos. 1999, 8 Historias de Amor, que yo me la acuerdo, buenísima. 2000, Ácratas. El Viñedo, La Memoria de Blas Cuadra, Los Días con Ana. 2001, 25 Watts, En la Puta Vida, Llamada para un Cartero, Maldita Cocaína. 2002, A pesar de Treblinka, Corazón de Fuego, Mala Racha. En el 2003, Aparte, Viaje hacia el Mar, La Espera, Whisky en el 2004, Alma Mater, Raúl Sendic, Tupamaro, Ruido, Vientos de Octubre, todo eso en el año 2005. 2006, Cerca de las Nubes, El Noctámbulo, La Perrera. 2007, El Baño del Papa, Fan, La Cáscara, La Matiné. 2008, Acné, Cachila, DF, Destino Final, Decile a Mario que no vuelva, El Círculo, Hit, Joya, La Tabaré Rock and Roll y después Matar a Todos, Polvo Nuestro que Estás en los Cielos. 2009, Gigante, La Mañana Siguiente, La Sociedad de la Nieve, Mal Día para Pescar, Ojos Bien Abiertos, Pasto, Perejiles. 2010, El Cuarto de Leo, Hiroshima, La Vida Útil, Mista Corembó, Mundialito, Norberto Apenas Tarde. 2011, 3 Millones, Artigas, La Redota, 3C3M, Cinemateca del Tercer Mundo, El Barrio de los Judíos, El Último Carnaval, La Casa Muda, Manjas, la película, Reus. 2012, 12 horas y 2 minutos, 120 serás eterno como el tiempo, El Almanaque, El Casamiento, El Cultivo de la Flor Invisible, El Ingeniero, El Voto que el Alma Pronuncia, Exiliado, flacas Vacas, La Culpa del Cordero. Bueno, podría seguir, ¿no? Y así hasta llegar al 2015. Prácticamente les sigo. Y en realidad se multiplican, ¿no? No leo más porque hay muchas más producciones.
Hay más,
incrementando año a año y tenés, qué sé yo, 2015 que tiene 3, de las que aquí se elige, tenés casi 10 films, ¿no? Digo.
Sí. No, es increíble porque aparte cuando las nombrás todas juntas te das cuenta que en realidad, más allá de todo, hay una gran diversidad de directores que han hecho sus películas y hay una gran diversidad de temas y de modos de hacer las cosas, ¿no? Hay documentales acerca del carnaval, hay documentales acerca de los documentales de Aldo Garay, los documentales anarquistas acerca del pasado reciente, hay películas de ficción de todo tipo y color, ¿no? Desde las policiales tipo Reus hasta las de terror tipo La Casa Muda, una tragicomedia como es esta, cine más de arte, películas más herméticas tal vez, pero es diverso.
Claro, un espectro bien amplio, sí.
Y todavía
de buena calidad.
Bien hecho.
Amplia temática, bien hecho, de buena calidad, con muchos actores distintos, con distintos directores. Hay material.
Puf. Sí habrá. Lo que tiene que haber es voluntad de gastar unos mangos más en esto, entendiendo que esto nos representa muy bien y que tener una memoria visual en un país como el nuestro vale la pena.
Pero, ¿qué te parece? Ahora, viste que hay perversidad. Hablábamos con César fuera de micrófono de la situación de Brasil. César Troncoso es un tipo que tiene un éxito espectacular en Brasil. Lo tiene aquí en Uruguay, lo tiene en la región, lo tiene en Argentina, pero venía surfeando una ola maravillosa y toda esta situación, este contexto económico-social, ha sido como la debacle para Brasil, ¿no?
Sí,
la cultura es la primera que paga.
La cultura siempre es la primera que paga porque salvo los franceses, los europeos en general y los Estados Unidos, el resto no entiende muy bien para qué quiere la cultura. Claro, tal vez porque estamos siempre culturalmente sometidos en un punto, ¿no?
Creen que es capaz que un gasto.
Claro, es un gasto, claro, no, sí. Cultura, bueno, calculan que cultura es ver unas comedias para divertirse un rato y no es esa cosa que hace, por ejemplo, que los Estados Unidos tengan una presencia tan fuerte en el mundo, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, la cantidad de cosas que sabemos acerca, yo sé de qué lado está California, ¿no? Que California es costa oeste, sé que Nueva York es costa este, que Boston es costa este, sé dónde está Chicago, sé que hay unos lagos que se separan allá, sé cuáles son las fronteras de Estados Unidos, y de repente no tengo la misma información con respecto al departamento de Soriano, ¿no? Entonces, si valdrá la pena construir, y todo eso, porque todo eso que uno sabe acerca de los Estados Unidos, lo sabe porque está harto de ver películas de vaqueros y la conquista del oeste y los indios y los qué sé yo. Si valdrá la pena. Pero hay que tener voluntad y hay que entenderlo. Y cuando llegan gobiernos de derecha a ciertos lugares, como han llegado a la región de nuevo, a veces los costos más claros los paga la cultura, ¿no? Y en Brasil está sucediendo eso.
Tal cual. Y bueno, ahí se estancó un poco el panorama. Vos tenías una buena oferta laboral casi continua.
Sí, ¿no? Vamos a ver, yo no sé.
Si nada se cierra.
Claro, yo no sé exactamente cuál será mi realidad, pero evidentemente la clase artística brasileña le puso se le paró delante a un poco este gobierno de uh-huh. Michel Temer. Muchos de ellos porque se compartían los puntos de vista del Partido de los Trabajadores de Lula y de Dilma, pero también creo que muchos otros, por lo que yo más o menos vengo viendo del asunto, muchos otros porque consideran que el modo en el cual se llega al gobierno Temer es un modo ilegítimo, ¿no? Y se preocupan, y yo creo que con razón, por lo que viene con él. Bueno. Con él llega el Brasil más complicado, el más retrógrado, ¿no? Llega el Brasil de los coroneles, digamos, todavía, si esa figura todavía existe, ¿no? Pero llega el Brasil evangélico
también.
A la política, ¿no? O sea, no es que el Brasil evangélico no tenga un espacio y no merezca existir, pero la política es otro juego, es otra cosa, está en otro lugar, me parece a mí.
Tal cual.
Y estaría bueno que los zapateros se dediquen a sus zapatos.
Tal cual,
¿no? Las iglesias reciban evangélicos y los gobiernos reciban políticos.
Tal cual, está muy bien lo que dice César. Bueno, César, igual tenés una cantidad de proyectos y de películas que están en cartel. Contanos un poco.
Sí, tengo. Mirá, estoy en este momento haciendo una peli que se llama Memorias del Calabozo, que es una peli con coproducción con España, que dirige Álvaro Brechner, que Álvaro Brechner es el director de Maldía para Pescar y Mr. Kaplan. Ajá. Y protagonizan, por orden de aparición, Antonio de la Torre, que es un gran actor español, que hace de Mujica, protagoniza el Chino Darín haciendo de Rosenkopf, y Alfonso Tort hace de Eleuterio Fernández Huidobro.
Mirá.
Y me da la sensación de que es una película que puede quedar muy bien hecha. Yo tengo mucha confianza en Brechner, en Álvaro es un crack dirigiendo. Uh-huh. Cambió un poco el palo, digamos, cuando se mete con esta película, se corre un poco de esa comedia dramática que él hace, pero me parece que tiene todas las cartas para hacer una gran película, así que bueno. Y después, bueno, nada, se estrenó El Candidato, la película de Daniel Hendler la semana pasada en Buenos Aires, con muy buenas críticas,
las críticas
son todas buenas, es increíble. Uh-huh. No, todas no, pero siempre hay alguna que no.
Pero la mayoría son muy buenas.
Sí, la mayoría sí. La tratan como justamente como lo que es, una película muy inteligente, que habla de un tema muy, muy álgido, sobre todo para Argentina, ¿no? Que es la construcción de un líder a partir de un empresario, un líder político a partir de un empresario, que me parece que es una de las cosas que se viene en la región, ¿no? Claro. Y en el mundo.
Sí,
¿no?
Lo estamos viendo.
El amigo Trump.
Y el amigo Macron también, que era banquero,
claro,
¿verdad?
Claro, o sea, claro, también, claro. Ahí tenés otra cosa, ejemplo, ¿no? Esa gente
Macri,
que llega.
Macri, desde luego. ¿No?
Sí, sí. Bueno,
estamos hablando de él, claramente Macri. Sumamos estos nombres, sí.
Pero sí, muchos más, ¿no? Y bueno, se va a estrenar después en agosto, se estrena otra película que es en Buenos Aires, que se llama El Pampero, con Julio Chávez y con Pilar Gamboa, que dirigió Matías Lucchesi. ¿Y qué más tengo? Bueno, alguna película que estoy esperando que se estrene aquí, Otra Historia del Mundo, la segunda película de Guillermo Casanova,
sí,
me parece que es una película lindísima,
sí.
Vamos a ver qué pasa.
Sí.
En Brasil también está La Superficie de la Sombra para estrenarse, Benzinho, una película de Gustavo Pizzi que se hizo chiquita. Laburo hay y hay laburo hecho que todavía está para verse, digamos. Entonces, no me puedo quejar.
No, no te puedes quejar. Bueno, sos un grande realmente del cine uruguayo. Nosotros siempre te seguimos de cerca, ya sabes que acá la hinchada está presente.
Sí, sí, no, ya no, esto es.
Ya no afloja.
Voy a hacer banderine con mi.
Hace lo que quieras. Igual acá vamos a seguir hinchando por César Troncoso. Realmente es un placer y queríamos, en realidad, nosotros sí agradecerles a ustedes la existencia de esa película que deja bien alto no solo el cine nacional, sino efectivamente todo un trasfondo social que hoy se vive como hablábamos, ¿no? Con idéntico dramatismo, y eso está bueno, ¿no? Porque además de hacer una película, vos estás apuntando a una realidad social y de pronto quizá conocerla es lo primero que hay que
hacer. Y muchas veces desconocida, justamente. Yo no sabía ni de la llegada del Papa ni de la lógica esa del bicicletero a la frontera, ¿no? Y yo creo que para mucho uruguayo, y afuera del país, sin duda, pero son realidades ocultas. Y que uno las tiene que empezar a visibilizar para poder corregirlas y cambiarlas y mejorarlas, ¿no?
Tal cual. César, un placer. Como siempre, nos reencontramos pronto.
Gracias.